Honduras es un país que tiene, como otros de la región centroamericana, graves problemas vinculados a la violencia y a las organizaciones criminales. Las cárceles son uno de los escenarios donde se registran más hechos violentos y el gobierno decidió hace unos meses tomar el control de las prisiones con el objetivo de intentar desde allí acabar con el problema de las bandas criminales. El modelo impuesto en El Salvador por el presidente Nayib Bukele parece que gana adeptos en otros países donde tienen serios problemas también con el narco, que entre otras cosas, se está haciendo además con las tierras en muchas comunidades. Hace poco se ha publicado un informe en el que se nos ofrece una visión alternativa a la oficial en torno a otro fenómeno, por desgracia, muy común en Honduras, el de la tortura. Carlos Paz es director de Cáritas en la ciudad hondureña de San Pedro Sula y es socio local de Manos Unidas. Cáritas, de hecho, es uno de los participantes en el informe alternativo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, presentar un informe alternativo al que presenta el Estado de Honduras implica que consideran que los datos que ofrece el gobierno no son los adecuados, ¿no? ¿Hay una visión tergiversada de la realidad de la violencia y la tortura en Honduras?
Sí, así es. Precisamente uno de los puntos medulares del informe alternativo es presentar información objetiva que contraviene la información presentada por el Estado. Mientras el Estado presenta y presume, digamos, de los impactos positivos del estado de excepción, mediante el control del crimen organizado y demás, nosotros, las tres organizaciones que hemos presentado información, pues demostramos con casos concretos, documentación que se integra al informe, hechos de violencia constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, entre ellos la tortura.
Las mujeres e incluso los menores, según han podido ustedes comprobar, son objeto en muchas ocasiones de estos tratos vejatorios y de tortura, ¿no?
Sí, así es. Mujeres y niñas y niños, en alguno de los casos son víctimas directas. En el sentido de, por ejemplo, hemos documentado el caso de una niña de 16 años, víctima de violación o en este caso, tortura sexual, de tres agentes del Estado que la violaron en manada, y esto se constituye un hecho grave de violación de derechos humanos. Igualmente, hemos documentado la desaparición forzada de un menor de 16 años, que igualmente este chico había sido previamente torturado en otro momento, que él se convirtió en un objetivo y 3 meses después fue desaparecido. Así es que igualmente tenemos el caso de una mujer trans que igualmente fue desaparecida en diciembre del año pasado. Así que desde que se inició el estado de excepción a la fecha ha habido unas violaciones sostenidas y sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos.
Sobre el estado de excepción le quería preguntar, al igual que en El Salvador, en Honduras también se impone, como nos decía, un estado de excepción desde hace ya bastante tiempo, y ello supone evidentemente una limitación de los derechos de las personas en aras de una supuesta mayor seguridad que, como nos cuenta, no se produce porque muchas de estas agresiones, estas torturas, las protagonizan agentes del Estado.
Sí, efectivamente. Aquí la gravedad del asunto es que no solamente se restringen los derechos, sino que también se le otorgan facultades adicionales a la policía, a los agentes de las fuerzas del Estado, mediante lo cual pueden allanar domicilios, se suspenden los derechos de las primeras horas de detención y de igualmente, que lo más grave, tienen la posibilidad de detener a cualquier ciudadano por la mera sospecha. Es decir, yo que vivo en un barrio de la ciudad, puedo ser detenido, me vinculan fácilmente con una de las pandillas y yo puedo ser objeto de una grave violación de derechos humanos. Pero cualquier ciudadano lo puede hacer, puede ser objeto de esta situación porque el decreto faculta la detención por sospecha y eso es lo grave del asunto.
Una persona en Honduras se enfrenta, digamos, a un doble problema, ¿no? Puede ser víctima de violencia tanto por parte de miembros de las organizaciones criminales como por parte de las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Imagino que eso hace que alguien que quiera denunciar, por ejemplo, torturas en Honduras, pues se lo piense mucho Y de ahí que el problema, pues, esté infrarrepresentado, ¿no?
Así es. Bueno, los juicios en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, revelan situaciones graves en las cuales el anterior gobierno utilizó estructuras criminales para el control social de la protesta pública. Desde luego que esa situación no terminó con la extradición del presidente, sino que se ha continuado con esta situación. Y en este momento muchas personas, instituciones, organizaciones de sociedad civil, tenemos la grave situación de que no sabemos si nos enfrentamos a una estructura criminal o a ese un miembro real de la policía o del ejército. Porque como estuvimos en un estado, en un narcoestado, como fue señalado, todas las estructuras del Estado Democrático de Derecho fueron cooptadas y utilizadas para el narcotráfico. Esa situación lamentablemente no ha sido superada y continúa operando en muy buena medida. Creemos que este estado de excepción contribuye y favorece este orden de cosas.
Otra realidad que han identificado allí, tengo entendido, es cómo las organizaciones criminales, ¿no?, el narco, se está haciendo con el control de las tierras, ¿no?, de los propios hondureños. Es decir, ya no es solo que se cometan los clásicos delitos de extorsión o de secuestro, etcétera, etcétera, sino que se ataca ya la propiedad propiamente dicha de los hondureños.
Sí, sobre todo en aquellas regiones en donde resultan ser atractivas tanto para el cultivo como para el tráfico de la droga. Si una comunidad está, por ejemplo, en el paso de fronterizo, se convierte en alto riesgo porque en cualquier momento ese punto ciego en el control formal puede ser objeto de despojo de la tierra. Y esto, desde luego, favorecido por una corrupción entronizada en el Estado que favorece la titulación sobrepuesta de otra que tiene incluso años de existencia. Tenemos documentado un caso en una comunidad que es de 1837, su creación, y tienen documentos de esas fechas. Y sin embargo, el año 2011-2012, estas tierras fueron traspasadas a uno de los narcotraficantes más grandes de Honduras y que se constituyó en socio del expresidente, hoy sentenciado en Estados Unidos. Entonces, esta situación está favorecida ya no solamente por el narcotráfico, la violencia, sino también por altos índices de corrupción como el que acabo de mencionar.
¿Por qué el Estado hondureño no reconoce la existencia de este problema? ¿Es algo que no quiere reconocer o es que directamente no tiene los recursos adecuados para darse cuenta de que el problema evidentemente es mucho mayor del que creen que tienen?
Bueno, aquí juegan dos cosas en contra, dos situaciones en contra. Una es que los medios de comunicación corporativos están en manos de grupos económicos que también están salpicados de corrupción y de intereses en estas situaciones. Y el otro, que Honduras tiene una alta tasa de homicidios, criminalización de comunicadores y periodistas. El relator de libertad de expresión lo ha dicho públicamente, el alto riesgo que representa ejercer la profesión del periodismo en nuestro país, con lo cual estas situaciones no salen a luz pública porque es someterse a un grave riesgo, con lo cual la población hondureña muy poca conciencia tiene de toda esta situación. Y si no es por las radios comunitarias y los medios de comunicación alternativos, que es donde salen estas informaciones, muy poco se conocería realmente porque ya de por sí está manipulada toda la información. Y por decir un ejemplo, frente a una violación grave de derechos humanos, el Ejército y la Policía Nacional prepara las notas de prensa y las reparte masivamente entre los periodistas. De tal manera que ahí tenemos un único criterio frente a un hecho grave de violaciones de derecho que ha sido construido por el mismo perpetrador de la violación.
Pues otro facetas lo que nos cuenta de la denominada gobernanza criminal que se observa en países como México, en otros países de Centroamérica y de la que Honduras evidentemente no es ajena, por lo que nos cuenta Carlos Paz, director de Cáritas en San Pedro Sula y socio local de Manos Unidas. Carlos, un gusto tenerle hoy con nosotros en el programa.
Muchas gracias por el espacio.